doctor José Miguel Mendoza es el superintendente de servicios públicos, que es la entidad del Estado a través de la cual se hace la intervención de Electricaribe. Doctor Mendoza, señor superintendente, bienvenido, buenos días.
Hola Néstor, muy buenos días, un saludo para toda tu audiencia.
¿Usted todavía está en Barranquilla?
Sí señor, y aquí estaré hasta que garanticemos que la compañía esté operando normalmente.
Doctor Mendoza, ¿esta intervención de Electricaribe es para salvarla, para liquidarla o para qué es?
Bueno, en este momento la toma de posesión o intervención es indeterminada, es decir, viene un periodo de hasta 4 meses para que la superintendencia establezca si nos vamos a un proceso de administración, que es muy parecido a una reorganización empresarial, o a un proceso de liquidación. Eso va a pasar muy rápido, pero la ley nos da hasta 4 meses para tomar esa decisión.
En la práctica, doctor Mendoza, ¿qué significa la intervención de Electricaribe?
La ley ha previsto unos efectos legales para estabilizar compañías que vienen en estado crítico bajo la figura de la toma de posesión. En el caso específico de Electricaribe hicimos varias cosas. Lo primero, se suspendió el pago de todas las obligaciones vigentes de la compañía antes de la intervención. Por ejemplo, si hay una factura con un proveedor, eso no se paga hasta nuevo aviso. Eso es lo primero. Lo segundo, varios administradores de la compañía fueron removidos y reemplazados por un equipo de expertos que designó la Superintendencia de Servicios Públicos, y la compañía está en este momento operando bajo el más estricto grado de supervisión que tiene la superintendencia, que es la toma de posesión.
Tomada la posesión de Electricaribe, doctor Mendoza, ¿cuánta plata tiene que poner el Estado colombiano para garantizar que no haya apagón?
Esa es una pregunta muy importante. Nosotros, antes de entrar a la compañía, construimos un modelo de flujo de caja que nos permite estimar con bastante precisión cuánta plata va a necesitar la compañía de aquí en adelante. Electricaribe, antes de la intervención, decía que sus disponibilidades de efectivo iban a ser insuficientes para cubrir sus obligaciones. Ellos estimaban que iban a tener un hueco de caja este año de casi 600 mil millones de pesos. La intervención reduce significativamente ese hueco de caja porque se suspende el pago de obligaciones financieras, de pagos de intereses y otras deudas. Entonces, estimamos que eso va a ser mucho menor. Creemos que el hueco este año podría ser alrededor de 150 mil millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? Aquí se ha hablado de socialización de pérdidas y una cantidad de cosas, nada más lejano de la verdad. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene un fondo que fue creado hace ya más de una década para esta clase de circunstancias, es decir, cuando una compañía de servicios públicos entra en estado crítico, entra en un proceso de insolvencia, el Estado tiene que asegurar el servicio, y para eso se creó algo que se llama el Fondo Empresarial, que es el que puede abastecer de recursos a compañías como Electricaribe mientras dura este tratamiento especial de la toma de posesión.
Por eso, ¿y cuánta plata calcula usted que tendría que poner en los próximos meses?
Yo creo que este año va a haber un préstamo del Fondo Empresarial Electricaribe por alrededor de 120 mil o 150 mil millones. La compañía, como sigue facturando y recaudando, pues tendrá unas disponibilidades de efectivo importantes para cubrir las compras de energía, y tenemos unas proyecciones financieras con base en ese modelo que le conté, que apuntan a que el hueco de caja del próximo año va a ser de 50 mil millones de pesos, es decir, el faltante después de haber recaudado todas las facturas, y el Fondo Empresarial de la Superintendencia pues prestará esos recursos mientras logramos solventar la situación de Electricaribe. Una vez ello ocurra, antes de poder salir de un proceso de toma de posesión, esa plata se le devuelve al Fondo Empresarial, como ocurrió hace poco en el caso de Termocandelaria.
Sí, pero podría pasar hipotéticamente, doctor Mendoza, que el Estado colombiano, todos nosotros, ponemos la plata para salvar a Electricaribe y en 4 meses le dicen a los españoles, tome su empresa saneada.
No. Es decir, eso no puede ocurrir. Aquí al término de los 4 meses pasa una de dos cosas. O hay un plan de salvamento de la compañía en que su principal accionista aporta unos recursos importantes para resolver el problema crítico que la ha llevado a este punto, o la compañía, según la recomendación que formule eventualmente el agente especial, entra en un proceso de liquidación. Es decir, no es cierto eso de que el gobierno llega, la salva y se la devuelve a los accionistas sin más. Esta compañía está en un estado particularmente crítico y no, las soluciones aquí no son pañitos de agua tibia ni inyecciones de capital de 100 mil millones de pesos. Aquí hay un problema estructural que debe resolverse.
¿Pero por qué dice usted que no es posible que sea salvada Electricaribe y después se le devuelva a los españoles?
No, sí, claro, si se salva la compañía y se restablece a sus condiciones normales, pues por supuesto que se le devuelve a los accionistas. Lo que inclusive es que para que eso ocurra, no basta con un esfuerzo solamente del Estado. Aquí para que eso ocurriera, los accionistas tendrían que hacer un esfuerzo financiero monumental, importante, que sea acorde con las necesidades financieras de la compañía. Esto no es una cuestión de que el Estado entra, rescata al paciente y se lo devuelve a los accionistas. Eso, por cierto, además tendría un problema de riesgo sí. moral, que es un fenómeno que los economistas han descrito con bastante precisión, que se presenta en estos casos y que fue muy relevante durante la crisis financiera del año 2008.
Doctor Mendoza, dice usted que a pesar de que es poco probable, existe la posibilidad de que lo sanee Electricaribe, el Estado colombiano, y lo devuelva a Gas Natural Fenosa. Dice usted que tendría que la empresa presentar un plan de salvamento. ¿Cuáles serían las condiciones eventuales que tendrían que tener desde Gas Natural Fenosa para que pudiera eventualmente reasumir el control de Electricaribe?
Bueno, hay dos condiciones que son las que hemos venido discutiendo desde hace varios meses. La primera, un programa de estabilización financiera para que la compañía no se vea abocada a limitaciones de suministro, que son esos racionamientos que se han venido anunciando. Y el segundo capítulo, que es el más importante, unas inversiones bastante cuantiosas para actualizar la infraestructura eléctrica de la compañía, que es lo que finalmente permitirá prestar un mejor servicio. Esa es la solución. El segundo capítulo es el más significativo, y es hacer unas inversiones, hacer unas inyecciones de recursos que permitan mejorar la infraestructura, rescatarla de la obsolescencia en que se encuentra hoy, y de esa manera prestar un mejor servicio. Si eso se logra, pues se soluciona el problema de los usuarios de la costa y, por supuesto, la compañía vuelve a manos de sus accionistas.
Sí, superintendente. ¿Quién tiene el contrato de facturación de Electricaribe?
El contrato de facturación...
Generalmente son outsourcing, estas compañías hacen outsourcing para ese tipo de contratos. Y es el contrato clave en estos casos. ¿Quién tiene ese contrato de facturación? Y si el interventor que se designó, Javier Lastra, tiene la facultad de terminarlo o de cambiarlo.
Bueno, varias cosas. Primero, la compañía tiene su propio sistema de facturación. Una cosa diferente es que ellos hagan factoring como un mecanismo de apalancamiento financiero. Pero la compañía tiene sus sistemas bastante sofisticados para facturar. Ya tenemos control de esos sistemas. La compañía ha cooperado mucho en darnos acceso a eso porque, por supuesto, esa es la fuerza vital de Electricaribe. Es decir, ella sobrevive gracias a los recaudos que hace, y por eso nuestra principal preocupación aquí, nuestro principal objetivo fue asegurarnos de que podíamos controlar la facturación de la compañía, y eso ya está bajo control. El agente especial tiene la facultad de terminar cualquier contrato que sea incompatible con los fines de la toma de posesión, y esa facultad habrá de ejercerse con mucha mesura, con mucho cuidado, porque hay que hacer un análisis previo para determinar qué contratos siguen y cuáles deberán ser terminados.
Sí, a propósito de Lastra, que se lo mencionaba Paula, que es el interventor, ¿por qué ponen a un político? El doctor Lastra fue concejal de Bogotá, le quitaron la investidura en Bogotá. ¿Poner a un político no es arriesgar la empresa en este momento de crisis a una politización de la nómina?
Bueno, el doctor Lastra, yo no lo calificaría como político. Él, por el contrario, es el más experimentado interventor en el sector de los servicios públicos. Y le cuento un poco sobre sus antecedentes. Él lideró con éxito las intervenciones de compañías como Telecom, Inravisión, Adpostal, las teleasociadas y más recientemente Termocandelaria. Él además fue superintendente delegado en esta superintendencia de servicios públicos y contralor delegado recientemente. Él es una persona con la más completa experiencia en estos temas y por eso fue que lo designamos.
Señor Mendoza, esta pregunta se la hago desde Madrid. Los medios españoles están criticando hoy, en particular dos, el diario El Economista y el diario El Mundo, la actuación llevada a cabo ayer por el gobierno. El diario El Economista dice que esto genera una cierta inseguridad jurídica que es perjudicial para la imagen del país y para empresas que quieren invertir. Pero tal vez las acusaciones más graves sean las del diario El Mundo, donde se dice que este tipo de comportamiento del gobierno de Colombia es un comportamiento que se parece al del gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Qué le parece a usted eso que comparen? ¿Le parece a usted que esta es una actuación de ese tipo cercana a lo que pasa en Venezuela?
Bueno, pues yo rechazo, por supuesto, esas afirmaciones. Aquí hemos seguido al pie de la letra lo que establece la ley colombiana, que por cierto no es única en el mundo. En España hay un régimen concursal bastante similar a este. Aquí lo único que hicimos fue coger una compañía en un estado insolvente y someterla a un proceso de insolvencia, que aquí tiene unos contornos específicos, pero que no es nada diferente de decisiones de esta naturaleza que se toman todos los días alrededor del mundo. Cuando una compañía está ilíquida o insolvente, pues hay un foro concursal que se abre para permitir que la compañía atienda sus obligaciones y restablezca la prestación del servicio en este caso. Hemos seguido a pie juntillas la ley, la Constitución colombiana, y aquí eso de la inseguridad jurídica me parece absolutamente inaceptable. Por el contrario, yo creo que la República de Colombia se ha caracterizado siempre por un respeto siempre ante la ley y las instituciones, y eso es lo que hemos hecho en este caso. Si usted mira la resolución de toma de posesión, ahí hay una justificación, hay unos estudios, hay unas razones legales de peso que justifican la decisión.
Señor superintendente, se dice desde hace varios meses que Tetra Tech, que es una multinacional dedicada a preparar logísticamente intervenciones de este tipo, está trabajando de la mano del gobierno colombiano. ¿Ellos fueron los que diseñaron con ustedes este plan de toma de posesión y cuánto costó esa asesoría?
Sí, eso es importante. Tetra Tech es una compañía listada en Nasdaq, la principal experta o una de las principales expertas en el mundo en hacer esta clase de cosas, es decir, entrar a compañías de distribución y comercialización eléctrica que estén en una situación de insolvencia y normalizarlas, restablecerlas y remozarlas, ponerlas a funcionar. Ellos vienen trabajando con la superintendencia desde hace aproximadamente 2 meses para primero hacer un análisis sobre el estado actual de la compañía, en el cual se basó parcialmente la decisión de intervenirla, y en segundo lugar, un análisis de los riesgos que conlleva una toma de posesión de esta magnitud, porque esta es la intervención quizás de mayor dimensión y complejidad en la historia del sector. Los riesgos de una actuación de esta naturaleza fueron bastante altos, y por eso pedimos el acompañamiento de Tetra Tech. Y ellos firmaron un contrato con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que está a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo.
Sí, señor superintendente, le pregunto desde Barranquilla. Usted ha hablado del fondo empresarial y habló de una suma hasta 120 mil millones de pesos. ¿Eso es el fondeo, el máximo que tiene el gobierno nacional en este momento para asumir una situación que sabemos es de una magnitud mucho más grande?
No. Esa cifra se refiere solamente a la estimación que hemos hecho de la plata que el fondo empresarial tiene que prestarle a Electricaribe para finalizar el año. Por supuesto que si se requiere algún recurso adicional, hemos explorado vías alternas de financiación, principalmente con el sector privado, porque recuerden que esta compañía sigue operando en el sector privado, a pesar de que hay una toma de posesión, a pesar de que hay un desplazamiento de algunos administradores, incluida la junta directiva, la compañía sigue operando en el sector privado, y por eso sus principales vías de financiación son el recaudo que hagan de los usuarios y el sector financiero.
En este momento, dice usted, señor superintendente, el principal punto que eventualmente debería atacarse o mejorarse es el de la infraestructura, porque en parte esa obsolescencia es la que lleva a que en algún barrio de Barranquilla o de Cartagena o de Montería se vaya la luz o se dañen los electrodomésticos por una sobrecarga en el sistema. ¿Qué contempla esa toma de posesión para mejorar la calidad de la energía que le llega a miles de hogares en la costa Caribe?
Muy bien, yo creo que esa es la médula de este problema. Para que se deje de ir la luz, hay que hacer unas inversiones bastante cuantiosas para rescatar la obsoleta infraestructura de Electricaribe. Eso tendrá que ocurrir en algún punto dentro del proceso de toma de posesión, y para esos efectos les cuento muy rápidamente cuáles son las etapas. A partir de ayer comienza un periodo de hasta 4 meses en el que nosotros revisamos la compañía desde adentro y determinamos si ella puede ser administrada o si debe ser llevada a un proceso de liquidación. En ambos escenarios, rápidamente tendrán que hacerse las inversiones para restablecer la calidad del servicio. Por supuesto que las inversiones que se hagan ahí dependerán de la modalidad. En la administración, las inversiones revisten una naturaleza y les hace una persona específica. En la liquidación, eso cambia un poco. Pero en ambos escenarios, en ambas hipótesis, lo fundamental de esto, la finalidad última de todo este proceso que comenzó ayer, es hacer las inversiones para mejorar la calidad del servicio.
¿Y por cuál de las dos hipótesis se inclina usted, señor superintendente? ¿Esto se puede terminar administrando o liquidando?
Yo en este momento no me inclino por ninguna. Aquí hay que seguir un proceso legal, y por eso insisto mucho en que aquí somos muy respetuosos del texto de la ley y de las instituciones. Vamos a seguir el proceso legal, haremos un diagnóstico, se formularán unas recomendaciones y con base en todos los elementos de juicio tomaremos esa decisión.
Son las 6:49 a.m. Es el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, doctor José Miguel Mendoza. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Muchas gracias y muy buen día para todos.
Sí, 6:49 a.m.